Super Mario Bros. En 1993 llegó a los cines la primera adaptación cinematográfica de una de las franquicias de videojuegos más populares de todos los tiempos. Protagonizada por Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper, Samantha Matis y Fiona Shaw, cuenta la historia de los hermanos Mario y Luigi, dos plomeros de Brooklyn que se ven involucrados en una aventura interdimensional en la que deben rescatar a la princesa Daisy y evitar que el despiadado Koopa concrete sus planes de conquistar al mundo. Se estrenó el 28 de mayo de 1993 y con un presupuesto de 48 millones apenas recaudó 20 millones de dólares en Estados Unidos. Aunque fue la primera gran película hollywoodense en basarse en un videojuego, recibió malas críticas en general, con mucha gente opinando que la historia casi no tenía similitud con la trama ni con los personajes del juego. Tampoco fue una experiencia agradable para la mayoría de los actores, ya que debido a los constantes cambios en el guión, nunca sabían bien cuál era la dirección y el tono que la película debía transmitir. De todas maneras, nada evita que en la actualidad muchos lo consideren un film de culto y festejen con entusiasmo y nostalgia el 25 aniversario de su creación. La sugerencia de realizar una película de Super Mario surgió de los productores Jake Eberts y Roland Joffe. En 1991, Joffe se reunió con el presidente de Nintendo en América, Minoru Arakawa, para presentarle la idea. Las reuniones continuaron en Japón, en donde tuvo que esperar durante 10 días para recibir una llamada que le confirmara una reunión con Hiroshi Yamauchi, el presidente de la sede central de Nintendo. Después de realizar su presentación, Yamauchi le preguntó por qué debería venderle los derechos a su pequeña compañía cuando las más grandes productoras de Hollywood ofrecían entre 5 y 10 millones de dólares, a lo que Joffe le respondió que de esa manera podría tener más control sobre el producto final. Yamauchi aceptó y le vendió los derechos por tan solo 2 millones. Barry Morrow, que recientemente había ganado un premio Oscar por su trabajo en Rain Man, escribió un primer borrador del guión, en el cual se desarrollaban los vínculos familiares mientras los hermanos se aventuraban en un viaje de carretera. Pero fue rechazado porque era muy dramático y se parecía mucho a la historia de Rain Man. Luego se le encargó esta tarea a Jim Genewein y Tom Parker. Su visión de la historia era de una comedia con elementos de cuentos de hadas al estilo de La Princesa Prometida y Shrek. Mario y Luigi seguían a una princesa llamada Hildy a un mundo oculto similar al del Mago de Oz y a Alicia en el País de las Maravillas. El plan de Bowser era secuestrar y casarse con la princesa para tener acceso a la mágica corona de invencibilidad. Esta versión era la más parecida al mundo del videojuego, ya que aparecían elementos como caminos hechos de los característicos ladrillos cuadrados, enemigos como plantas piraña, Goombas, Koopa Troopas, personajes como Toad y Yoshi, y King Koopa era representado como un reptil antropomórfico que encontraba el final de sus planes en un río de lava. Greg Beeman fue contratado para dirigir, pero luego del fracaso de su última película, se consideró que no daba la talla para esta producción. Se le ofreció este puesto a Harold Ramis, que estuvo interesado porque era fan del videojuego, aunque luego de algunas reuniones declinó la oferta. Años más tarde, declaró que después de ver el resultado final, sintió que esa decisión fue la mejor de su carrera. La pareja formada por Rocky Morton y Annabelle Jankel aceptó con la condición de que le permitieran realizarle modificaciones al guión. Fueron elegidos por el éxito que obtuvieron como directores y escritores de la película Max Headroom y el programa de entrevistas del mismo personaje. Max Headroom. La versión del guión de Parker Bennett y Terry Runt describía a un Mario con una personalidad similar a la de Peter Venkman en Los Cazafantasmas. Sus ideas fueron desestimadas por el estudio, pero regresarían más adelante durante la producción. Ian Lafrene y Dick Clement presentaron un guión al que algunos compararon con Duro de Matar por las secuencias de acción que presentaba. Incluía la posibilidad de un cameo de Bruce Willis y carreras en el desierto al estilo post-apocalíptico de Mad Max. como los ejecutivos vieron que la película se estaba alejando de la aventura familiar que tenían en mente, les encomendaron otras revisiones del guión a los escritores Ed Solomon y Ryan Rowe, pero dejando afuera de las decisiones a la pareja de directores. Estos consideraron renunciar, pero continuaron porque pensaron que podían cambiar las cosas durante la filmación. Finalmente se les dio crédito como escritores a Parker Bennett, Terry Runt y Ed Solomon. Para interpretar a Mario, se le había ofrecido el papel a Tom Hanks, pero aunque mostró interés, el estudio retiró la oferta porque el guión que se manejaba en ese momento tenía un tono serio y Hanks era reconocido como un actor de comedia. Danny DeVito tuvo intenciones de participar como Mario, pero se retiró después de que no le dejaran realizarle modificaciones al guión. Arnold Schwarzenegger y Michael Keaton rechazaron el rol de Koopa. Bob Hoskins no sabía que se trataba de una historia basada en un videojuego. Se enteró por su hijo después de haber firmado el contrato. La animación introductoria no se encontraba en el guión. Se agregó en postproducción porque en presentaciones de prueba el público quedó confundido con la trama de las dimensiones paralelas. El locutor fue Dan Castellaneta, reconocido por darles la voz a varios personajes de Los Simpson.
A long, long time ago, the Earth was ruled by dinosaurs. They were big, so not a lot of people went around hassling them.
La caja de herramientas en la mano izquierda de Luigi desaparece momentáneamente cuando cierra la puerta. En una escena, Bob Hoskins sufrió una lesión en una mano, porque mientras John Leguizamo manejaba a alta velocidad, frenó de golpe y la puerta corrediza le apretó los dedos de la mano derecha. Durante el resto de la filmación, usó un yeso al que pintaron de color rosado para disimularlo. En varias escenas, es evidente que Hoskins trata de ocultar esa mano.
Mientras Luigi no sabe qué decirle a Daisy, Mario sostiene la botella al revés y en el nombre de la marca se lee la palabra ingenuo en inglés. El automóvil de Iggy y Spike pierde la puerta del conductor sin ninguna razón. El set para la ciudad de Manhattan se construyó en una fábrica de cemento abandonada. Como los storyboards se veían similares a la ciudad futurista en Blade Runner, contrataron como diseñador de producción a David Snyder, que trabajó como director artístico en el clásico de ciencia ficción. Las herramientas de Mario y Luigi desaparecen cuando atraviesan el portal, pero luego reaparecen. Toad, el fiel asistente de los hermanos, fue interpretado por el músico Mojo Nixon. Otros personajes de los videojuegos que hicieron su aparición fueron Iggy y Spike, Goombas, Sniffits, Big Bertha y Yoshi. También aparecen elementos como Bob-ombs y Banzai Bill, mientras los nombres de otros se leen en distintos carteles de la ciudad. Spike se equivoca al decir cuál es la raíz cuadrada de 26,481.
Do you know what the square root of 26,481 is?
What are you talking about?
191.
Para la escena del club, habían contratado a strippers reales. Pero aunque originalmente iba a ser una presentación más provocativa, decidieron cambiarlo por un baile más apropiado para una película familiar. Terry Finn, la esposa de David Snyder, actuó como la mujer en el guardarropa del club. Varios sonidos característicos de los videojuegos se escuchan en distintas partes de la película.
Apes, sir. Monkeys.
La primera vez que Mario y Luigi aparecen con sus clásicos trajes, tienen las botas especiales. Pero cuando salen del ascensor, ya no las tienen. Yoshi era una marioneta capaz de realizar 64 movimientos individuales, que necesitó de un total de 9 operadores que manejaron el cuerpo con cables y la cabeza por medio de radio control. Las cabezas de los Goombas también eran marionetas animatrónicas controladas en forma remota. El uso de técnicas digitales en la creación de efectos visuales fue toda una innovación para la época. Gracias a esto, fue considerada para recibir una nominación en los premios de la Academia, pero finalmente esto no ocurrió. Las armas de involución fueron creadas a partir del accesorio Super Scope para la consola Super Nintendo. Mientras el Bob-omb cruza la calle, se puede ver el cable que tira de él. Lance Henriksen hizo un pequeño cameo como el rey al final del film. La apariencia de Daisy cuando regresa para buscar la ayuda de Mario y Luigi es similar a la de Ripley en Aliens. El escritor Parker Bennett confesó que tomó la idea de terminar la película con la posibilidad de una secuela directamente del final de Volver al Futuro.
Luigi, Mario,
Daisy,
you gotta come with me. I need your help.
Aunque la secuela nunca se concretó debido al tremendo fracaso de esta cinta, Steve Applebaum y Ryan Hoss se reunieron con Bennett para crear la continuación de la historia, a la que publicaron en 2013 como un cómic en internet. Alan Silvestri compuso los temas orquestales de la película. Durante el film se escuchan temas de Queen, Megadeth y Joe Satriani, entre otros. También se usó una canción de la banda Roxette, aunque esta inclusión hizo enfadar a Per Gessle, uno de los integrantes de la banda, porque originalmente había sido compuesta para la película Hocus Pocus. Bob Hoskins, Dennis Hopper y Fiona Shaw acordaron actuar en el film porque les había gustado la versión del guion de Ian Lafrene y Dick Clement, sin saber que no sería el guion definitivo. Las modificaciones a este continuaron durante las filmaciones porque Joffe y los directores sabían que el juego no solo atraía a niños, sino también a adolescentes y adultos, por lo que querían que el film tuviera un tono más serio y oscuro. Esto provocó desacuerdos con los ejecutivos del estudio, que pretendían algo colorido e infantil. Los actores recibieron tantos guiones modificados que al final ni siquiera se molestaban en leerlos. John Leguizamo recordó que junto a Bob Hoskins tomaban whisky en sus descansos para hacer la filmación más placentera. Para Hoskins, esta producción fue una pesadilla de la cual se arrepintió de haber participado y la reconoció como la peor experiencia de su carrera. Opinó que los directores eran idiotas a los que los productores eligieron porque confundieron su arrogancia con talento y los hizo principales responsables por el producto final. El ambiente en el set tampoco era agradable. A los miembros del equipo de filmación no les gustaba la forma de dirigir de la pareja, porque trataban de controlarlo todo, no se ponían de acuerdo en las decisiones y se contradecían en las órdenes. Después de finalizadas las filmaciones, con un retraso de varias semanas y con un presupuesto excedido, el descontento de los estudios fue tan grande que les prohibieron a Morton y a Jankel ingresar a la sala de edición. Tuvieron que recurrir al gremio de directores para revertir la situación. Tras el desastroso desempeño de la película en la taquilla, Morton y Jankel perdieron a su agente. Ninguna compañía aceptó representarlos y nunca más recibieron ofertas para dirigir otras grandes producciones. Pasaron 25 años desde el estreno de Super Mario Bros. Y durante todo este tiempo, Nintendo no volvió a producir películas basadas en sus personajes. Aunque esto podría cambiar con el no muy lejano estreno de Detective Pikachu y con el reciente anuncio de que estaría en preparación una versión animada de Super Mario.